en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono. Llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Con el amor y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo: la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces, y esto no lo olvides nunca, mi nieto, pídele lo que mereces. La vida es como una esfera que va por siempre rodando, nos da penas y alegrías, mi nieto, pero no nos dice cuándo. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto, y escribe sobre mis caras. No hables de lo que no sepas, y al hablar sé muy sincero, y no te pases la vida en milongas, ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia, busca nuevas aventuras y recuerda que la hembra y la fruta ni muy verdes ni maduras. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto, y escribe sobre mis caras. No hables de lo que no sepas, y al hablar sé muy sincero, y no te pases la vida en milongas, ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia, busca nuevas aventuras, y recuerda que la hembra y la fruta, ni muy verdes ni maduras. El viejo se fue durmiendo y su voz se hizo lejana. Salí casi de puntita sabiendo que continuará mañana. Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo: la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces. Y esto no lo olvides nunca, mi nieto.
Muy buenas tardes, amigos. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel en un programa más de Política al Descaro. Y con nosotros, la mejor conductora de televisión, nuestra amiga y carismática Tania Díaz. Tania.
Ya decía que dije, nada más le falta que no me presente y le aviento el celular.
No, claro que no, nunca jamás en la vida.
Oye, Rangel, ¿qué crees?
Dime, dime.
Pues ya ves que el sábado fue la de disque renovación de comité del PRI. Sí, sí fuiste.
Sí, ahí estuvimos presentes, sí, claro.
Pues me encontré a muchos amigos, bueno, conocidos, amigos uno que otro, pero me dio mucho gusto que haya llegado gente, incluso ahí tú estabas, que decía, oye, qué buen programa tienen, Política al Descaro, siempre los estamos viendo, muchas felicidades, a ver cuándo me invitan a su programa, y quiero ir a su programa, pues, los dinosaurios, empezando por ahí, pero me dio mucho gusto que haya una buena difusión, una buena comunicación entre el auditorio y este foro presente. Me da mucho gusto, Sí, me sentí halagada.
Déjame decirte que a mí me pasó exactamente el mismo fenómeno. De hecho, yo llegué y estaba ya llenísimo el lugar. Nada más te contacté y me dijiste, bueno, aquí ando por aquí adelante. Y en lo que buscaba Tania Díaz cuando se acabó el evento, me pasó lo mismo. No faltaba quien se me acercara y me dijera, oiga, José Adrián, qué buen programa. Mis amigos, la mayoría me dicen Adrián. Yo sé que quienes me dicen José Adrián no me conocen.
Y los que te dicen Josecito, menos.
Pero sí hubo mucha gente que me estuvo saludando y nos estuvo diciendo que qué bonito programa, que les gustaba el formato, que les gustaba la estructura y que siguiéramos haciendo este tipo de programas. Y no nada más eso. Déjame decirte que en las redes sociales, el programa que hicimos de sindicalismo con nuestro amigo Julián Claudio también tuvo mucha expectativa. Es decir, lo han estado viendo tanto que hay resultados, tanto positivos como negativos. ¿Por qué? Porque los actuales secretario del sindicato está respondiendo ahora sí a las demandas de los trabajadores. Se está poniendo a trabajar después de que hicimos nuestro programa. ¿Cómo ves?
Bueno, es que cuando te pisan el talón, pues corren más rápido, y cuando corren más rápido, muchos de ellos se tropiezan por su propio pie. Pero bueno, oye, hoy es 8 de marzo.
¿Del 2016?
Día Internacional
de la Mujer.
Pero fíjate que yo debería, no sé, yo pienso, ¿no? Todos los días deberían de ser un Día Internacional de la Mujer, todos los días, porque todos los días las mujeres sufren, ¿no?
Ah, son sufridas.
Son sufridas. Oh, hoy sí. Estaba platicando con varios ahí servidores públicos, y platicando con una mujer le dije, oye, no, como que no hay congruencia en que dicen que están luchando contra la violencia contra la mujer y toda esa disputa que traen en los congresos. ¿Por qué no hacer una ley que ahora sí que tengan quienes tengan responsabilidad, que se les señale? Porque hay violencia contra la mujer en los partidos políticos emocionalmente, y es la que ocasiona mayor ¿cómo se llama?
Que te perjudica más. Un daño psicológico.
Sí, es un daño psicológico porque te está dañando como persona, emocionalmente. Y eso es una violencia, emocional.
No, y de hecho sí está tipificado como violencia, claro.
Pero ¿sabes qué es lo malo? Que quienes lo promueven es la que la ejercen.
Entonces, ¿ahí cómo?
Pues políticos, pero bueno.
Lo que yo creo que debemos hacer es una conciencia al interior de los partidos políticos y una conciencia... te quisiera decir en los políticos, pero bueno, sería muy complicado, pero es necesario pensar que las mujeres son seres humanos, igual que todos, comen, sienten y no son objetos. El problema es que todavía en estos tiempos a muchas mujeres se les sigue tratando como objetos y en realidad no lo son.
Sí, así es, lamentablemente es lo que está pasando, pero ahora, puedes hacer miles de legislaciones, pero si tu ética y tu moral como persona, como hombre, no sirve, y como diputado, pues de nada sirve que te pares frente a en un curul, diciendo que vas a cambiar y diciendo que vas a ayudar a la mujer, cuando ni en tu propia casa respetas a la que tienes, ¿no? O sea, es ilógico, porque se ha dado los casos que hay legisladores golpeadores, hay legisladores que su temperamento es muy bruto, muchos lo hemos visto de muchos años, no solamente en estos años que están aquí, pues vamos viendo, ¿no? Desde ahí, desde su casa se empieza.
Sí, claro, porque si no, ¿cuál es el chiste? O sea, ¿cómo puedes pregonar algo de lo que tú no eres capaz de hacer o de lo que tú no tienes? No puedes dar lo que no tienes.
Exactamente. Oye, Rangel, ¿y sabes cómo empezó este día el 8 de marzo? ¿Por qué fue internacional?
No, a ver, platícanos.
Bueno, el 8 de marzo no recuerdo el año, a ver si me lo pueden dar ahí por ahí, hubo un escándalo de 146 mujeres que fueron, se incendiaron en una fábrica, y a partir de ahí, de esta lamentable situación, hicieron reformas y leyes que se aprobaran para beneficio de las trabajadoras, o sea, de las mujeres, porque antes no contaban con algún seguro, o no contaban con alguna, un apoyo, ¿sí me explico? Hoy en día, pues, más o menos ya se está apoyando a la mujer, pero en realidad anteriormente no, o sea, eran esclavas de los esclavos.
Bueno, por lo menos ahora ya tienen prestaciones precisamente después de todo esto que sucedió, ¿no?
Y quiero decirles que ya llegó aquí y ya está aquí y necesito su apoyo, su ayuda y sus conocimientos al maestro Jesús. Estoy platicando de las 146 mujeres y la causa del 8 de marzo.
¿El 8 de marzo? Bueno, en realidad el siglo XIX fue una época de cambios. De hecho, ahí se dan todos los movimientos sindicales y la reivindicación de todos los derechos, no solamente las mujeres, en este caso de las hilanderas, que quedaron atrapadas en ese famoso incendio. También serán los mártires de Chicago, en México será lo de Río Blanco, por Nayarit hay una Ket Balbuena, o ¿cómo se llama, maestro? Una fábrica también textilera, donde también hubo un movimiento bastante importante dentro de lo que sería el movimiento sindical, y hay incluso vertientes que se van a llevar dentro del arte de lo que son los movimientos sindicales, específicamente este arte que le llamamos el movimiento dark, que tiene que ver con una reivindicación de derechos humanos hacia el siglo XIX, en donde protestan por las condiciones laborales que tenían. Jornadas laborales que iniciaban hombres y mujeres por igual a la edad de 5 años y acababa hasta que el cuerpo aguante, sin mayor prestación social, sin una jornada corta de salario, y que va a dar origen a muchos movimientos, entre ellos corrientes artísticas como el DAR, que van a protestar poniéndose hacia 1846 más o menos, pintándose la cara de blancos para significar que están muertos en vida. Entonces, bueno, ahí yo no hablaría tanto de género en los movimientos sindicales, y sobre todo en este tipo de cosas, porque la reivindicación por derechos y el trabajo que hicieron los sindicatos en ese tiempo, los nacientes sindicatos, fue reivindicada a todo mundo. Jornadas de 8 horas que no se tenían, jornadas de 16, 18 horas, o lo que aguantara el cuerpo, y no había una edad de cesantía, porque la única cesantía es ten 20 hijos, a ver si los 20 hijos te alcanzan a mantener, y esa es tu pensión. Y a los 20 mételos a trabajar desde los 5 años y hasta que el cuerpo les aguante. Eran las condiciones que desgraciadamente pareciera que estamos como en un retroceso histórico en la búsqueda de pérdida de los derechos laborales. Bueno, aquí Claudio podría hablar más al respecto de lo que está ocurriendo.
Bueno, déjame decirte que empezamos hablando de la mujer y del maestro, precisamente por eso es maestro.
Se fue.
Mira, lo agarró, lo acomodó y metió el sindicato. Y para hablar de este sindicalismo, tenemos precisamente el día de hoy a nuestro buen amigo Julián Claudio. Julián, bienvenido.
Muchísimas gracias, buenas noches, por su un agradecimiento por su invitación, y aprovecho el espacio para felicitar de igual manera a todas nuestras compañeras y en especial pues a todas las mujeres que nos escuchan.
Sí, de verdad, y también a nuestras amigas Tania Díaz, que es nuestra secretaria general adjunto en la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión, y a todos los miembros, Liliana Elizabeth, que se encuentra aquí con nosotros, y a todos los miembros y mujeres de la Asociación Nacional de Periodistas, les mandamos un fuerte abrazo, y la verdad es que sí las queremos, las adoramos con todo cariño. Y bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es el sindicalismo, pero a mí se me hace curioso, Julián, que hace como unas 3 semanas o un mes, tuvimos una entrevista y una charla aquí contigo, y hablamos sobre el formato que tiene el sindicato de la Secretaría de Salud, y después de haber hecho todos los comentarios, vertido algunas cuestiones que estaban pasando al interior, de hablar cómo los trabajadores de la Secretaría de Salud no se jubilan porque no hay las condiciones adecuadas, empecé a ver en las redes sociales, después de subir esos videos, cómo empezaron a salir cuestiones de trabajo, es decir, como si le hubiéramos puesto una mecha al sindicato para que se pusiera a trabajar. Digo, tan curioso como eso. Nada más lo sacamos al aire y empezaron a trabajar en el sindicato. ¿Qué pasó, Julián? Tú que estás ahí directo, ¿qué sucedió o por qué se da ese fenómeno? ¿Ya está trabajando ahora sí el sindicato o qué pasa?
Yo más bien creo que pues sí se vieron exhibidos y eso es lo que generó que ellos pues empezaran a trabajar. Para mí, qué bueno, porque yo creo que sí se requiere mucha labor en beneficio de los trabajadores, esa es una realidad. Y si el hecho de haber nosotros participado en tu programa incentivó a nuestros compañeros a ponerse las pilas, pues realmente eso es algo que se tiene que aplaudir. De alguna de otra forma, pues sí les pisamos yo creo que el callo y se pusieron a trabajar y eso, independientemente de todo lo que se pueda generar, es bueno.
Bueno, pero eso de pisar el callo es por un lado. Pero no, a ti en lo personal, ¿no te ha afectado que haya alguna represalia? Porque como en todos los partidos políticos suele suceder, ¿no? Sí, represalias políticas en los trabajos, se dan unas grillas así medias horribles, donde te empiezan a presionar tanto para que dejes el cargo con tal de que no sigas diciendo o exhibiendo a las personas.
O sea, no te corre. Tienes un puesto de segundo mando de una dirección, llega otro partido político y como tú tienes plaza, pues no, a mí me importa ese lugar. Bueno, no te cobro, te manejo a otro lugar. Pero ¿dónde te pongo para que renuncies? Lavando mi baño, lavando el baño de la oficina, lavando el baño de la gente, recogiendo los botes de basura de los trabajadores. Lo hace. En la etapa donde estaba Emilio, cuando entró Emilio, a muchos del otro partido que estaba, cuando llega Emilio, incluso muchísimos de sus contrincantes, los mandó a lavar los baños. Y solitos renunciaron. Porque no aguantaban la presión. No te estoy despidiendo, te estoy dando chamba, pero te estoy cambiando de lugar.
Sí, pero generas un tipo de trabajo que no es congruente con las condiciones en las que estás contratado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pasa algo al interior de la Secretaría de Salud así?
Fíjate que, o sea, pasa de todo. Desde luego, claro que sí hay acciones que de pronto uno pudiera considerar que son represalias. Pero yo creo que nuestras acciones van más allá de lo sindical. De hecho, hoy les estoy participando. Esta es una documentación que les quiero hacer llegar. Nosotros implementamos, en razón precisamente de nuestro interés en que nuestras condiciones laborales cambien, iniciamos con una cruzada dorada por la salud en el estado. Y ahorita les voy a explicar de qué se trata esto. Nosotros tenemos como servidores públicos la plena convicción de que nuestra responsabilidad como servidores públicos tiene una relación directa con el ciudadano. Y si queremos que las cosas cambien, es precisamente llevando las acciones de la mano del ciudadano. Nosotros también somos parte de esa sociedad. Y si tenemos un trabajador contento, es un trabajador que va a rendir en su trabajo. Eso, nosotros lo empezamos a trabajar desde hace ya algún tiempo y lo pusimos a la práctica. Precisamente, no todo es en materia sindical. En materia sindical es un tema que desde luego se va a tener que tomar en su momento oportuno, pero nosotros vamos más allá. Nosotros como servidores públicos queremos dar el mejor servicio a la sociedad.
Excelente. ¿Te parece que vayamos a un corte y hablamos más de la Cruzada Dorada?
Claro que sí.
¿Tania Díaz?
Claro, por supuesto que sí.
Hoy comí con el abuelo.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo.
Antena Noticias. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/AntenaNoticias y en Twitter @AntenaNoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. Follow me. Audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, Punto I.
Bien, y continuamos aquí con más Política al Descaro. Y Julián, a ver, aquí en Jalisco es Dorado, manejas varios puntos, dice, unificación de concepto 30, escalafón automatizado para todos, jubilación digna, cumplimiento de prestaciones de ley, materias, insumo suficiente para un trabajo digno. Platícanos, ¿qué quiere decir cada uno de esos puntos?
Nosotros llevamos a cabo una rueda de prensa hace aproximadamente presente 15 días, en donde hicimos llegar al señor gobernador y al Congreso del Estado un documento en donde externamos precisamente nuestra preocupación por las condiciones laborales en las que se encuentran mis compañeros en la Secretaría de Salud. Pero lo quisimos hacer de forma ordenada. Nosotros sabemos que el señor gobernador, a través de la Secretaría de Salud, tiene un compromiso con la ciudadanía en materia de salud, pero definitivamente para que ese compromiso se cumpla, lo primero que se debe de satisfacer son las necesidades del trabajador. Un trabajador que se encuentra laborando en las mejores condiciones es un trabajador que va a prestar un servicio de calidad, con calidez para la ciudadanía. Partiendo de ahí, nosotros hicimos un planteamiento en donde precisamente los puntos que tú estás mencionando los consideramos nosotros importantes para el trabajador de salud. Por un decirte, el primer concepto que estamos manejando es precisamente la unificación del concepto 30. El concepto 30 es un pago por cuestión de salud a los trabajadores que prestan servicio de salud médico. ¿Qué quiere decir esto? Es una remuneración económica extra que se le paga a un funcionario por el simple hecho de tener un contacto con un paciente enfermo.
Sí, son las cuestiones de riesgo que manejan.
Es correcto. Más sin embargo, no todos los trabajadores gozan de ese beneficio. Hay trabajadores que no obstante que se encuentran practicando cirugías o se encuentran realizando papanicolaos o detección de tuberculosis, no reciben esta prestación, más sin embargo, de todas maneras siguen realizando la función. Esto en razón de que existen determinados parámetros que impiden que estos trabajadores gocen de ese beneficio. Lo que nosotros hacemos como planteamiento es que todo el trabajador que preste sus servicios a la ciudadanía en determinadas áreas debe de gozar de este beneficio indistintamente de su condición laboral.
Jesús, ¿querías comentar algo?
Bueno, me estaba acordando ahorita de un pariente que es médico legal, no digo nombres para no balconearlo, que decía que bueno, ellos los mandaban a la guerra sin guante, ya no digo sin fusil, con pistola sí los mandaba porque está en la Procuraduría. Pero era médico legal, obviamente iba a levantar cadáveres, pero que muchas veces tenían ellos que comprar los guantes, y los guantes eran de vil plástico, y que comentaba también que un gran porcentaje de los médicos que atendían cosas de necropsias y todo eso, pues corrían el riesgo de morir de serias infecciones por bacterias y virus muy fuertes, que era un riesgo que en general el médico lo tiene, pero más algunas áreas.
Bueno, entonces aquí por lo que veo, manejas dos conceptos, esto se engloba en dos conceptos, ¿no? Unificación del concepto 30 y materias e insumos suficientes para un trabajo digno.
Es correcto.
Que es el punto número 5.
Así es, como él lo menciona, a veces los trabajadores, no obstante que no cuentan con la materia prima suficiente, el compromiso que ellos tienen con la institución los lleva inclusive hasta abastecerse de materia para poder brindar el servicio. Esa es una realidad. Entonces, nosotros hicimos llegar este documento al señor gobernador, primeramente haciéndole mención de que nosotros no estamos peleados con la institución, ni mucho menos con el gobierno del estado. Simplemente estamos presentando proyectos que puedan beneficiar en conjunto precisamente sociedad, servidor público, para poder otorgar un mejor servicio.
A ver, luego también tienes otro que dice escalafón automatizado para todos. ¿Eso qué se refiere en los trabajadores de la Secretaría de Salud?
El escalafón automatizado es una prestación que nosotros consideramos debe de tener cualquier trabajador por el simple hecho de estar prestando determinado tiempo su servicio para la Secretaría de Salud. Es decir, tenemos ahorita actualmente trabajadores en el área de enfermería que ingresaron como enfermeras auxiliares, que tienen más de 10, 15, 20 años prestando sus servicios y no han podido lograr un ascenso en su trabajo. Entonces nosotros proponemos que, aparte de la labor que ellos realizan como enfermeros, por el simple transcurso del tiempo, tengan el beneficio de poder escalafonar.
¿Pero nada más con el tiempo o hay otro mecanismo para
que desde luego con el tiempo y con la capacitación que constantemente les brinda la Secretaría de Salud?
Sí, porque el tiempo no garantiza, ¿no?
Claro,
tengamos un mejor trabajador.
Desde luego que el tiempo sí puede garantizar experiencia, mas sin embargo la Secretaría imparte cursos, todo el tiempo está impartiendo cursos para sus trabajadores. Entonces estos cursos se les deben de tomar en consideración para poder obtener el beneficio del escalafón.
Sí, y también ver una cuestión, en México ya se comentaba que por varias causas se jubilan muy viejas las personas. En Estados Unidos se jubilan algunos a los 20 años de trabajo, sobre todo en áreas como lo que sería la docencia y como lo que sería el área médica, por todo el desgaste físico y emocional que tienen. Aquí en México hay una sobreexplotación de esos personales. Ya 65 años, ya cuando están en un periodo de que tú dices los voy a evaluar, pues es que espérame, ya traen cargando problemas mismos de la edad, ya traen cargando una serie de detrimentos de las capacidades, y si tú lo evalúas a los 65 años en base a las capacidades, pues vas a ser injusto en la evaluación, porque realmente no estás evaluando un chavito de 25 años o de 18 que está en todas las posibilidades, sino que estás evaluando una persona que aunque tiene mucha experiencia en el área, ya la curva misma de la edad lo va haciendo que disminuya a muchas capacidades.
Bueno, pero eso lo platicamos la vez pasada, ¿verdad, Tania? Sin embargo, ya Julián aquí trae lo que es Jalisco es Dorado, ya traen también un proyecto de jubilación digna, que es el tercer uh-huh. punto que sigue aquí. ¿Cómo viene siendo ese proyecto? Porque hablábamos en la vez pasada de que había mucho viejito en la Secretaría de Salud, incluso que había quienes no veían y te prestaban un servicio de salud, digo, ¿cómo era
y
posible?
Y si no me equivoco, el que no veía repartía garrafones, ¿no?
Es correcto.
Garrafones de agua. Nuestros viejitos hay que cuidarlos, y a nuestros trabajadores hay que cuidarlos, porque hace rato mencionábamos y nos hacíamos referente a un día, que hoy es Día Internacional de la Mujer, y felicitamos a la mujer, pero todos los días tiene que ver ese respeto hacia la mujer, todos los días tiene que ver ese respeto hacia el trabajador, todos los días tiene que tratar a la gente, el trabajador, como persona y no como animales, no como objetos, porque muchas de las veces los sindicatos llegan a ese punto, ¿no? Se estancan y no ven al trabajador como un ser humano.
que es su función, deberían de verlo. A ver, ¿y qué propone Jalisco es Dorado en una jubilación digna, Julián?
Lo primero, y era un tema que ya habíamos planteado en la anterior entrevista, era buscar la compactación del sueldo, que eso es algo preponderante para que el trabajador sea realmente tentativo el hecho de quererse jubilar o pensionar. Nosotros hablábamos anteriormente que todos los conceptos o todas las percepciones salariales no se compactaban en el momento en que el trabajador se jubilaba. Y ahora lo que nosotros proponemos precisamente es buscar, a través del apoyo del gobierno del estado y de la misma Secretaría de Salud, que se elabore la petición para que se compacte el salario. Primero, que se le reconozca la antigüedad a los trabajadores, porque hay muchos trabajadores que duraron trabajando para la dependencia como trabajadores eventuales o de contrato 10, 12, 15, 20 años, y cuando logran su basificación, este tiempo no se lo contabilizan. Entonces nosotros estamos buscando que le reconozcan la antigüedad y que desde luego se compacten los salarios para que sea algo tentativo para el trabajador, y como lo mencionaban, se vayan en tiempo y con la edad pertinente para que se puedan ir realmente a descansar.
Para que no pase lo que decía el maestro Jesús, ¿no? Que tengas que evaluar a un joven y a una persona ya de bastante edad, que más bien debería de estar jubilada y no trabajando.
Sí, además habría otra cosa que también, dentro de la operatividad, porque también aquí tendríamos que hablar de cómo se lograría operativizar esto. Habrían que cabildar como sindicatos, cabildar más apoyos para que sea esto efectivo. Hay el recurso actualmente en la Secretaría de Salud, ¿cómo se tendría que hacer este paso? Porque también estaríamos hablando de recursos, y recursos en efectivo y una partida presupuestal. ¿Cómo se manejaría esto?
Es precisamente de ahí donde partimos. Tenemos que hacer el planteamiento, porque nunca se van a meter al estudio del presupuesto si no existe en primer orden el planteamiento. O sea, esos son temas que por simple comodidad están ahí y nadie los atiende. Pero como nunca se peticionan, ahí se van quedando. Nosotros, precisamente para que se genere esta, vamos a llamarlo, esta cadena, un trabajador que ya cumplió con su tiempo útil para la dependencia, como no se ve en condiciones realmente que le favorezcan en el momento de una jubilación, se queda laborando, porque el irse bajo estas condiciones actuales, pues aparte de que le aminora su percepción salarial, pues no existen actividades o no existen programas que a él le pueda generar la factibilidad de irse, y la plaza se va quedando rezagada, y la gente que entra joven no tiene la oportunidad de poder accesar a esa plaza que está ocupando el compañero que no se va. Pues nosotros pretendemos que haya esta posibilidad y que sea tentativo para el trabajador, para que se vaya con una pensión digna, y por consiguiente deje el espacio para que la gente que va entrando joven obtenga el beneficio de esa plaza. Entonces estaríamos liberando plazas y desde luego estaríamos brindando al trabajador nuevo la posibilidad de realmente ocupar las plazas que se están generando. En cambio, ahorita no, se sigue contratando personal, la gente no se va y por consiguiente no tienen la posibilidad de poder accesar a una plaza. Entonces, a eso origina precisamente que se tenga que requerir más presupuesto para seguir contratando y estar ocupando plazas que no se van liberando. Entonces, este recurso que se está generando por este vicio se puede prácticamente implementar para poder favorecer a los trabajadores con su pensión.
Pero igual este vicio también genera empieza a generar ineficiencia al interior del organismo, ¿no? ¿Mm? ¿Por qué? Porque como lo decía Jesús, o sea, ya no hay la misma capacidad, aunque hay mucha experiencia, pero ya no se desempeña ni se desenvuelve de la misma forma que un joven, un trabajador grande.
Ahí a lo mejor como sindicato, como estructura, sería como reutilizar, no desechar esos cuadros ya con experiencia, sino reutilizarlos. Habría a lo mejor cuadros que salgan, que ya en etapa de jubilación se jubilen y lo que quieran, y puedan continuar ofreciendo asesoría o entrenamiento en el área en el que dominan a nuevos cuadros, y podría ser como un recicle del mismo personal. A lo mejor eso podría ser una prestación que el sindicato como tal podría ofrecer aprovechar las experiencias de vida de muchos de estos trabajadores de la salud y generar como una especie de escuela o una especie de talleres de preparación dentro de la misma secretaría, y a la vez que esas personas que se van ya jubiladas pues puedan tener una actividad incluso relacionada con la que ya dejaron.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos con más Política al Descaro, porque el sindicalismo también es política.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 2454, o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/AntenaNoticias y en Twitter @AntenaNoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento.
Solo lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, Punto I.
Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa.
Bien, y continuamos aquí con más Política al Descaro. Y a ver, Tania, ahorita fuera de las cámaras nos decías... Dice el cuarto punto, cumplimiento de prestaciones de ley, y hacías el comentario que esas se deben de dar, deberían de darse.
Pues sí, porque no sería como un pliego petitorio para el gobierno del estado, sino sería en contra de aquellos que no establecen las prestaciones de ley, y o sea, el cumplimiento de toda la ley. ¿Qué consecuencias van a tener? Sería, ¿no? Porque el cumplimiento de prestaciones de ley, aquí dice, es la ley, y por lo tanto se tiene que cumplir. ¿Quiénes en realidad no las cumplen? ¿O quiénes medio tuercen la ley para que les llegue dinero a sus bolsillos? ¿No? ¿Sabes qué? Te restan 30 mil pesos, un decir, 30 mil pesos. Pues, si quieres, te doy 20 mil o nos vamos a juicio. Como,
¿En lo que dure?
Bueno, yo como trabajador, pues no, como no tengo para pagar abogado, como me van a andar trayendo vuelta a vuelta y tengo que ir a presentarme y todo, te agarro los 20 mil pesos. Nos quitamos de problemas, me ahorras abogado, te ahorras abogado, me ahorro broncas y no tengo problemas, ¿no?
Pero estás incumpliendo con una prestación que él tiene por ley.
Pero esperemos que ya no pase eso, porque aquí dice un pliego petitorio al gobierno del estado. Cumplimiento de prestaciones de ley. Más bien sería, ¿qué consecuencias en realidad va a tener? Porque la ley es explícita, o sea, son prestaciones de ley, pero ¿qué consecuencias hay? Las hay en la ley y te especifica cuáles son las consecuencias. En realidad, ¿quiénes son los que no han tenido y no han querido tener esa ley? Por eso está aquí en este folleto.
Entonces, ¿quiénes están pidiendo que se cumpla?
Mira, actualmente la Secretaría de Salud tiene una población aproximada de 14,000, 15,000 trabajadores en total. De estos trabajadores, alrededor de 4,500 son trabajadores de contrato, eventuales y demás. Estos trabajadores desafortunadamente no gozan del beneficio del pago de prestaciones de ley. Yo les comentaba en una ocasión respecto a mis compañeros de vectores. Los vectores son esos trabajadores que se dedican precisamente a combatir el dengue. Estos trabajadores no gozan de prestaciones de seguridad social. Y aún así, ellos están prestando un servicio para la Secretaría de Salud. Hemos estado trabajando con ellos muy de cerca. De hecho, el pasado 24 de diciembre tuvimos que cerrar algunas calles, lo que fue 16 de septiembre y Juárez, en razón de que no les habían pagado su aguinaldo. Y ya estábamos precisamente a día 24, no obstante que la ley establece que el aguinaldo se paga más tardar el día 20.
Así es.
Pero como no se les había cubierto esta prestación, pues nos vimos obligados a manifestarnos. En ese mismo momento se dieron las indicaciones y se les cubrió a estos trabajadores de vectores, que son alrededor de 1,800 trabajadores en el estado, se les pagó su aguinaldo. Entonces, tuvimos que realizar este tipo de acciones para que se les pagara una prestación que precisamente, como bien lo menciona la señorita, es una prestación de ley. Entonces, así como esa prestación, hay algunas otras prestaciones, como el caso de maternidad, caso de incapacidades, que no les son debidamente cubiertas a estos trabajadores en específico. Y son, en total, alrededor de unos 4,500 trabajadores que no gozan del beneficio del pago de prestaciones de ley. Entonces, este pliego que estamos presentando al señor gobernador es para generar una conciencia de que también estos trabajadores tienen esa imperiosa necesidad de la estabilidad laboral. Y en razón de esto es que estamos conscientes de la gran necesidad de que el gobierno del estado, la Secretaría de Salud y todos los que tengan que ver para que esas prestaciones lleguen, pues nos pongamos la pila. O sea, esos trabajadores no están en contra ni del gobierno del estado ni de la secretaría. O sea, ellos están haciendo su trabajo conforme lo tienen que hacer todos los días. O sea, ellos día con día prestan su servicio, y más ahorita en estos casos de que estamos combatiendo el dengue, ellos siguen comprometidos con la dependencia, pero también están dispuestos a apoyar a la dependencia para tocar la puerta que sea necesaria para que a ellos se les paguen prestaciones de seguridad social. Esa ha sido la labor de nosotros hoy en día, no pelearnos ni conflictuarlos con la autoridad, simplemente ver cuál es el camino correcto para que bajen esos recursos y lleguen a los trabajadores.
Bueno, decía la licenciada Tania Díaz que mandas el pliego petitorio, pero ahora, ¿se manda y se le da un seguimiento? ¿Se espera respuesta de las autoridades? ¿O cuál es la idea?
Fíjate que obtuvimos una respuesta favorable porque, desde luego, como bien lo mencionaste un principio, existen represalias. Y lo primero que se le planteó, en este caso al gobierno del estado, por conducto de los dirigentes de este movimiento, fue que no se corriera ningún trabajador por el simple hecho de estarse manifestando, porque a ellos les había llegado la información de que en diciembre se les acababa su contrato y que se fueran a sus casas y que después verían si los volvieran a contratar. Y en esta ocasión, en el momento que ellos hacen su planteamiento ya concreto, dicen, bueno, lo que a nosotros también nos surge es tener la estabilidad laboral y no correr el riesgo de que nos vayan a correr, vaya la redundancia, por el hecho de estarnos manifestando. Y el compromiso fue, de entrada, ¿saben qué? Ustedes van a tener el pago de su aguinaldo a partir de ya y tengan la seguridad de que no se va a despedir a ningún vector. Entonces, eso se cumplió. Las mesas del diálogo siguen todavía funcionando. Sí ha estado habiendo una respuesta por parte del gobierno del estado y de la Secretaría de Salud. Sí se cuenta con el apoyo del doctor Jaime Agustín, pero es un trabajo arduo. Realmente estamos viendo que son cuestiones de dinero, de mucho dinero, pero nosotros, como lo comenté hace rato, estamos precisamente para de la mano tocar la puerta que sea necesaria para que este recurso baje y se le paguen prestaciones de seguridad social a los más de 4,500 trabajadores.
Uh-huh. Bueno, aquí habría una pregunta que a lo mejor sería muy amplia explicar. Aquí habría un caso de su ejercicio de las partidas presupuestadas etiquetadas sobre ejercicio por el número de cantidad de gentes o una ausencia de partidas presupuestadas para lograr esto. ¿Cuál sería el problema?
Yo pienso que el problema tiene que ver con la necesidad que hay de brindar servicio de atención a la ciudadanía. A veces es tan imperiosa esta necesidad, lo vimos hace algunos días. Nosotros, cuando iniciamos esta cruzada, veíamos que hacía mucha falta la difusión en la ciudadanía respecto a las medidas que se deben de tomar para evitar el contagio de influenza. ¿Qué hicimos nosotros? Nos pusimos de acuerdo precisamente con trabajadores, solicitamos insumos a la Secretaría de Salud para nosotros también empezar a difundirlo. Nos fuimos a la plaza de San Martín de las Flores, la dependencia nos apoyó con gel, con cubrebocas, y estuvimos dando, nosotros que somos prestadores de atención médica al ciudadano, le estuvimos dando esa orientación extra a nuestro horario de trabajo. Entonces, sabemos que la cuestión del recurso es un tema muy árgido y es un tema muy complicado, que a lo mejor no nos va a corresponder a nosotros atenderlo, pero sí tocar el punto para que las personas que tienen que ver con lo relativo a los presupuestos digan, ya se están fijando, ya se están poniendo las pilas, pues ahora sí tenemos que aplicarnos, así como lo comentaron ustedes, con relación al sindicato que no había realizado acciones hasta que les hicimos el señalamiento, a lo mejor así va a ser la mecánica, decirles, no estamos peleados, pero sabemos que hace falta esto en la Secretaría de Salud, y por consiguiente, si no lo tienes, pídelo, o si lo tienes, aplícalo.
Sí, porque déjame decirte que en lo que vi en algunas redes de Facebook, precisamente después de que saliera la entrevista, manifestaba precisamente con números de folio algunos oficios del sindicato que había estado precisamente trabajando sobre ese tema, pero después, más adelante, te mencionaba en algunos oficios que eran de hace como 4 o 5 años, es decir, si eso se empezó a ver, a vislumbrar desde hace 4 o 5 años, entonces, pues, ¿por qué no hiciste nada todo ese tiempo, no? O sea, se metió el oficio y luego no hubo seguimiento, por eso te decía, esto, lo meten el pliego petitorio, se espera la respuesta y va a haber seguimiento, porque si no, pues les va a pasar lo mismo que el sindicato, ¿sí? Es esos oficios que tenían 4 o 5 años y hasta que no volvieron el programa de nosotros, vuelven a retomar cartas en el asunto, pero eso no es un seguimiento, eso es una falta de atención al trabajador, o quizá haya algo más escondido, como uh-huh. decías alguna vez, ¿cuántos sindicatos no los ves con carros y qué más me decías?
Con carros, con Mercedes, con casas nuevas y hasta con esposas nuevas, porque salen ganando las secretarias. Pero bueno, maestro.
Bueno, yo ahí pues acotaría solamente una cuestión, pues qué es lo que pasa cada que hay un cambio de gobierno, pues que todo se va para atrás. El efecto sexenio podría ser una de las causales. Si son 4 años, es obvio que fue parte del anterior sexenio y que involucra parte del nuevo sexenio.
Te voy a interrumpir en ese punto. Sí es cierto lo que menciona, cada que hay un cambio de gobierno o cambio de estructura sindical, las promesas y todo se olvida. Lo que no cambia es la ciudadanía, lo que no cambia es el trabajador. Los trabajadores siguen siendo los mismos y desafortunadamente a veces siguen teniendo las mismas necesidades.
Siguen teniendo los mismos problemas que no se han resuelto después de esos 4 años.
Nosotros hemos sido congruentes con lo que decimos, pero también con lo que hacemos. Entonces, inmediatamente en cuanto se llevó la petición, en ese mismo día recibimos la respuesta, nos dieron elementos para poder activar a la sociedad y para poder activar a los trabajadores, nos pusimos a repartir gel, a repartir los cubrebocas, a orientar a la población de la gran importancia que conlleva el hecho de estar protegiéndose en cuanto a la influenza, en cuanto a cómo prevenir el dengue y estas enfermedades que se están generando hoy en día y que son a veces muy sencillas de combatir.
Muy bien, Julián, la verdad es que ha sido una plática muy amena, una charla rica, pero se nos vino el tiempo encima. ¿Algo más que quieras comentar para nuestro auditorio?
Le reitero un agradecimiento por la invitación y una felicitación a todas mis compañeras mujeres.
Gracias.
Maestro, pues felicidades Jesús a todas las mujeres en su día y felicidades a todos los obreros, porque detrás de todo gran obrero hay una gran mujer.
A un lado, maestra, a un lado. Ya no me hagan para atrás. Los quiero mucho, mujeres. Ámense, cuídense, y si ustedes no se aman, nadie las va a amar.
Bueno, pues una felicitación nuevamente a todas nuestras amigas. Las queremos y las tenemos en el corazón. Y nos vemos en un programa más de Política
al Descaro.
Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde. Solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.